COPE Salamanca.
¿Qué tal? Muy buenas, 15 horas, casi 22 minutos hasta las 4 de la tarde. Bienvenidos a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE. Llegamos al último programa del año, de uno de los peores años deportivos en nuestra ciudad, en nuestra provincia, y me atrevo a decir que con la repercusión de la Unión Deportiva Salamanca, del deporte en lo que al fútbol se refiere nacional. Será el año que pasará a la historia como la liquidación de nuestro equipo, de nuestro club, de la UDS, de la Unión Deportiva Salamanca. Hoy tenemos un programa que he de reconocer, y no me gusta hablar en primera persona, que para mí significa mucho y es muy especial. Hoy tengo la suerte, la fortuna y también un poco el temor, por eso de ser el que sabe, el jefe, el maestro y el que me lo ha dado todo la radio, de entrevistar a mi amigo, a mi hermano, a mi padre, a mi maestro, de entrevistar a Tony, Antonio Lorenzo Melgar. Eso va a ser después de contarles cómo fue ayer la 30ª edición de la San Silvestre Salmantina. Después, ya les digo, seguramente, bueno, y sin seguro, para mí va a ser la entrevista más especial de este tiempo que llevo compartiendo con todos ustedes. Ya son unos años, hoy finalizamos otro, así que espero que no se lo pierdan y espero que disfruten la mitad de lo que lo voy a hacer yo, de verdad. Y 23 minutos arrancamos, dale.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Moda en el calzar, comodidad en el andar. Silmos en calle Toro 83, estilo Silmos, variedad Silmos, diseños Silmos, zapatos y bolsos Silmos, en calle Toro 83.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier trabajo de imprenta. Le ofrecemos los mejores precios en impresión de libros, catálogos, flyers o en su papelería de empresa. Pídanos asesoramiento, nuestro catálogo de productos es el más extenso. Consulte en la web globalia-artesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
Music Factory Bar te sirve las mejores copas, te brinda el mejor ambiente, te permite conocer a la gente más guapa y te deleita con la mejor música. A primera hora podrás disfrutar de un ambiente más íntimo, más tranquilo para esas copitas de primera hora. Y a partir de las 3... Music Factory Disco, las últimas tendencias musicales, las sesiones más cañeras siempre aderezadas por los mejores maestros de la noche. No dudes en tu elección, elige Music Factory. En Music Factory lo tienes todo.
La mejor información deportiva en COPE Salamanca.
Las 3 y 25, 15 horas 25 minutos, 5.555 dorsales se daban cita en la mañana de ayer en lo que se ha convertido en la carrera más popular y multitudinaria de nuestra provincia, por supuesto de nuestra ciudad. Desde primera hora de la mañana, el centro histórico de nuestra capital, la capital del Tormes, se vestía de fiesta y comenzaba el movimiento. Los primeros, los más pequeños, intentando soñar con que un día ellos serán los campeones de la Vuelta de los Mayores. Padres emocionados, nervios a flor de piel, también un poquito de frío, ¿por qué no? Pero sobre todo, ilusión a raudales. Todo preparado para la 30ª edición de la San Silvestre Salmantina, y en los primeros puestos, los favoritos. Pistoletazo de salida, y desde los primeros metros se vio claro que el duelo iba a estar entre Alberto Pinilla y Antonio Núñez. El vigente campeón dejaba hacer al charrito, que veía cómo el abulense estaba más fuerte, sobre todo al final. El público, una vez más, y como siempre, de matrícula. Chapó para todos vosotros. Abarrotadas las calles, llenas de ánimo las arterias históricas de la ciudad. Y al final, revalidación de título tanto en categoría masculina como femenina, ya que Estela Navascués, junto con Alberto Pinilla, volvían a ser los campeones y más rápidos de la 30ª edición de la San Silvestre. Vamos, que todo un éxito. Y al final teníamos la oportunidad de hablar con el ganador, con Antonio Pinilla, que hablaba de su victoria y el duelo que había mantenido con Antonio Núñez.
Sí, bueno, la verdad que estoy encantado de volver este año, repetir y poder haber conseguido la victoria otra vez de nuevo. Sí, bueno, he de decir que él ha ido tirando desde el principio, ha llevado la mayor parte del trabajo y yo, sabedor de mi final, he querido conservar y no arriesgar al principio, y una vez que me he visto bien y que estaba cerca de meta es cuando he decidido atacar. Y este año, al no ver otros rivales, que nos hemos quedado los dos solos, pues he decidido atacar ya alrededor del kilómetro 3, que me veía fuerte.
Y Antonio Pinilla hablaba sobre si buscaba el récord personal y de la prueba, y además también mencionaba el atractivo que tiene la carrera de Salamanca.
No, para nada, no. Yo primero la victoria y luego ya no estaba pensando en tiempos, ¿no? Pues es una barbaridad. La gente te lleva en volandas, pasas por los sitios históricos más importantes de Salamanca. Es muy dura porque tiene empedrado, tiene subidas, tiene bajadas, pero es preciosa. Si realmente tienes un buen día, como lo he tenido hoy, disfrutas un montón. El apoyo que te da la gente y todas las calles llenas de gente animando es fantástico.
¿Irá Alberto Pinilla por la tercera consecutiva?
Vamos a ver, sí puedo, desde luego que vengo otro año, porque estoy viviendo en Inglaterra y siempre vengo por Navidades, soy de Ávila y me queda cerca, entonces para mí es perfecto, sí.
Y hablábamos también con la campeona, Estela Navascués, que nos contaba cómo habían sido sus sensaciones.
Corrí hace un mes el Campeonato España Maratón y bueno, estoy un poquito de bajada y bueno, hoy se me ha hecho un poco duro. Pero bueno, lo importante era pues estar ahí arriba y bueno, lo he conseguido y he vuelto otra vez a ganar como el año pasado, ¿no?
Y Estela, ¿por qué Salamanca?
Me habían hablado muy bien de Salamanca, tengo muy buenos amigos aquí y bueno, el año pasado pues decidí venir aquí y me encantó la carrera, me encantó la gente. Bueno, pues sí, la verdad es que he tenido suerte de que ya tengo mi plaza, ya tengo mi mínima y bueno, ahora puedo pues prácticamente correr un poco lo que quiera, ¿no?
Hacemos una pausa cuando son las 3:29 y vamos con la entrevista, con la chula. Ya está aquí nuestro compañero, nuestro amigo Antonio Lorenzo Melgar, dale.
Hola, soy Maldini y quiero presentaros los nuevos seguros de salud de SeguroD.com. Con la salud no te la juegues, ¿eh? Eso es muy importante. Entra en SeguroD.com y deja que nuestro equipo te asesore y busque por ti el mejor precio del mercado en seguros de salud. Y recuerda una cosa muy importante, ¿eh? Si contratas tu seguro de salud en SeguroD.com, antes del 31 de diciembre recibirás gratis, completamente gratis, mi nuevo libro Puro Maldini, dedicado por mí. Así que recuerda, SeguroD.com.
Aquimisa es laboratorio de análisis acreditado.
Aquimisa es asesoría técnica alimentaria.
Aquimisa es entidad de formación y consultoría.
Conozca todos nuestros servicios en la web aquimisa.com.
Tu imagen vale más que mil palabras. En Perfumerías Avenida tienes las mejores marcas en productos para hombre y mujer. Especialistas en colorido, aromas, cuidado de la piel, del cabello. Si te sientes a gusto, tu imagen será perfecta. Tus consejos en belleza, Perfumerías Avenida.
Para disfrutar con la familia, con los amigos, restaurante El Pato Rojo en Filiberto Villalobos 1. Un lugar para comer o cenar de maravilla, restaurante El Pato Rojo. El aperitivo, el vino, la cerveza en El Pato Rojo, Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Los deportes en COPE Salamanca.
Hola Antonio.
¿Qué tal Álvaro?
¿Todo bien?
Bien.
Mira, le voy a decir a nuestros oyentes que hoy estás aquí sentado, pero no sabes de qué vamos a hablar.
Pues no.
Porque
lo que pasa es que nuestros oyentes no sabrán que esto es poco menos que una encerrona, a priori, me lo parece, pero...
Es un poco, sí, porque sé que eres reacio a ser tú el entrevistado.
Sí, no me gusta.
Y estás descubriendo qué es esto, lo que va a pasar ahora.
Yo no soy protagonista absolutamente de nada. Protagonistas son las noticias, los hechos, y en todo caso la información y la opinión en suma que podamos dar desde aquí. Pero yo nunca, ni lo he sido, ni lo soy, ni quiero serlo jamás.
Pues hoy te va a tocar un poquito, pero lo vamos a hacer, Antonio, esta... Tengo que reconocer que quizás es una de las entrevistas más complicadas para mí, ¿eh? Conociéndote, tenerte ahí enfrente impone un poco las cosas como son, pero la entrevista quiere ser un poquito recogiendo y recorriendo lo que ha sido este 2013. Y comenzaré diciéndote que no te vas a acordar, pero el año pasado por estas fechas nuestra mayor preocupación es cómo iban a volver de gordos o no gordos o en peso los jugadores de la Unión Deportiva Salamanca. ¿Cuántos años llevas aquí?
En la radio muchos, en la radio 43.
43.
Y haciendo, llevando la responsabilidad de deportes, esta sería la temporada 35, es decir, 35 hubiese sido 35 temporadas retransmitiendo partidos de fútbol en Salamanca.
Recogemos el año. ¿Crees que ha habido alguno o tú has vivido alguno tan aciago como este 2013?
No. Hombre, habrá habido años malos, sin duda. Lo que pasa es que, claro, aquí ha marcado un poco, y hemos de ser absolutamente sinceros. A algunos seguramente no le gustará que sea así. No lo de la sinceridad, digo lo que vamos a decir. Es decir, ¿quién ha marcado aquí la pauta del deporte en esta ciudad en los últimos años de una manera decidida y total? Ha sido la Unión Deportiva Salamanca, el equipo de fútbol fundamentalmente. De verdad, insisto, que ahí está Perfumería Salamanca con unos logros fantásticos como nadie había conseguido. Y ha habido otros de carácter individual también importantes a lo largo de la historia, sin duda. Pero aquí todo ha girado, sobre todo el ambiente deportivo en torno a la Unión Deportiva Salamanca, y como este año ha sido la desaparición del Salamanca, pues evidentemente sí ha sido un año nefasto. Tal vez el que yo recuerde el peor. Y lo hemos visto, y nosotros lo hemos sufrido en nuestras propias carnes, pese que algunos todavía a lo mejor dicen, poco menos, que si somos nosotros causantes o culpables, o que no hemos hecho lo suficiente porque esto se pudiese mantener.
Esa era la siguiente pregunta, no quiero que te adelantes. De lo que nos culpan es de ser un poco, parece que los azuzadores de Pepe para dar carpetazo a la Unión Deportiva Salamanca y crear su propio equipo. ¿Qué tienes que decir al respecto?
Mira, yo diría, no es así, evidentemente no es así. Lo que pasa es que yo creo que ya en su día explicamos cuál fue la postura de esta casa, de esta redacción deportiva. Tú sabes, porque tú has sido testigo de alguna de las conversaciones que yo tuve con Pepe. Creo que ya lo hemos dicho. Espero que sea la última vez que lo tenga que decir, porque no se puede vivir o estar dando permanentemente explicaciones. Pero ¿sabes por qué, Álvaro? Porque mira, tus amigos o seguidores, en este caso, seguidores normales, no las necesitan, ya lo saben. Tus enemigos no las merecen. Y los estúpidos no las entienden. Por lo tanto, seguramente está de más. Pero me voy a permitir, y espero que por última vez, explicar cuál fue la génesis un poco de esta situación. Tú, insisto, sabes mis conversaciones con Pepe. Algunas son públicas porque fueron a través de las ondas, y otras en privado, intentando convencerle desde el primer momento para que él se hiciese cargo del Salamanca, de la Unión Deportiva Salamanca. Y desde el primer momento, tú sabes también, estás como testigo, que Pepe fue reacio. Él dijo no. Era reacio incluso a acercarse de nuevo al Salamanca. Pero sobre todo,
en ese análisis que hacemos del año, podemos decir que fue, lo adelantamos en nuestro programa, fue donde explotó todo. Pepe, claro, en nuestro programa dijo su intención. Antes ya habíamos hablado y es todo esto.
Pues esa conversación es así. Quiero decir, yo intenté de todas las maneras posibles que Pepe se hiciese cargo del Salamanca, de la Unión Deportiva Salamanca, tal y como estaba, de la Unión Deportiva Salamanca, asumiendo esa deuda que tenía contraída. Es verdad que con esa fórmula que diseñó de alguna manera los administradores concursales podía haber sido factible, pero Pepe no lo entendía
y así. Y que estaba hecha para él.
No lo entendió de ninguna de las maneras, ni por activa ni por pasiva. Y otra cosa no podía hacer. Entonces él luego decidió tomar el camino que tomó, es decir, yo me hago cargo de Salamanca, pero sin ningún tipo de deuda. Con lo cual sabíamos que eso iba a tener como consecuencia la desaparición de la Unión Deportiva como tal. Y lo sentíamos y lo lamentábamos, pero no había otra posibilidad porque no hubo nadie, absolutamente nadie más, que haya tenido interés en hacerse cargo de Salamanca. ¿Quién más ha habido aparte de Pepe? A mí que me lo digan todos estos advenedizos y soplagaitas, que algunos hay. Pero ¿vosotros habéis sabido de alguien? ¿Habéis visto que alguien haya tomado interés porque siguiese viva la Unión Deportiva Salamanca? Absolutamente nadie. Ah, que luego Pepe, a lo mejor, que algunos le dicen, no de la forma tan decidida, incluso desapareciendo la Unión, para que hubiésemos seguido teniendo fútbol aquí. Pues a lo mejor también, pero eso es posteriormente, y se le podrán reprochar cosas, pues seguramente. A mí me parece que luego Pepe ha llevado mala gestión, o yo no sé si estuvo mal asesorado o mal... Yo creo que mal asesorado, ¿no? Porque yo creo que podíamos haber tenido fútbol. Es verdad que no la Unión Deportiva Salamanca, porque él desde el primer momento no quiso hacerse cargo ya, no quería tener ninguna deuda más.
No, está claro.
Entonces sería en esa desaparición. Podíamos haber tenido fútbol de esa manera. Y yo creo que ahí Pepe se equivoca en la forma en lo que lo ha gestionado. Quizá, insisto, mal asesorado. Es mi opinión. Y así sí, se lo dice también Saber, como tú sabes, de Saber. Él me reconocía que a lo mejor sí se podía haber equivocado, podía no haber estado acertado en la gestión. A mí me parece que sí, pero que nos culpen, como efectivamente en algunas redes sociales a veces salen, ¿no? Incluso por la calle. Que digan tonterías
de la COPE, que son los culpables.
Yo el que quiera que venga, me lo explique. A lo mejor tienen alguna razón que yo desconozco.
Sí, pero
que
como no lo sabemos.
No lo sé.
Yo sé que tú eres un hombre, un periodista que nunca ha querido ponerse la camiseta, ¿no? Pero fíjate que ante esta situación, una de las cosas que a mí más me ha dolido es escuchar es que Tony no quiere a la Unión Deportiva Salamanca. Y mi respuesta, que evidentemente no ha sido nunca pública y la digo ahora, digo, ustedes tenían que haber estado en su piel durante esos años y durante esos campos. Y luego ya me cuentan si Tony es de la Unión Deportiva Salamanca o no.
No, ese de quién voy a ser.
Del Madrid.
Yo soy de aquí.
Del Barça.
No, yo soy pues de aquí. Eso. Yo me equipo cuando... Y aquí lo sabéis, en la redacción deportiva muchas veces, pues estáis, ¿no? Jugáis un poco a eso de...
Del Madrid, el Barça y el Real.
Del Madrid, del Barça y tal. Y a mí me parece que siempre me habéis oído decir que yo soy de Salamanca.
Sí.
Pero los que están, y yo creo que los que han estado, si algunos de los que han estado, que ahora no están, que digan lo contrario. Yo, mi equipo es el Salamanca. Pero ha sido de toda la vida. Porque yo soy de aquí, yo soy charro. Y porque además, coño, yo he vivido tanto como el que más, o más, los colores, los padecimientos y las alegrías de Salamanca, porque las he padecido y las he disfrutado. ¿Cómo me van a venir ahora a decir a mí cuatro mangutas de estas que si yo no soy de Salamanca? ¿De quién voy a ser?
Además, Tony, si
yo soy del Salamanca de toda
mal,
la vida.
Si nos ponemos en lo mal, hombre, egoístamente, nos interesa ser del
Salamanca. Ya eso también está explicado. Por eso decía antes que los estúpidos ni lo van a entender ni lo quieren entender, porque no les da la gana, sencillamente. Porque ellos les han hecho un esquema y de ahí no los vas a sacar, porque son muy torpes, son muy zoquetes y no quieren, seguramente. Bueno, pues allá ellos. Pero vamos, y cualquiera, siempre me he ofrecido a que cualquiera, pero no aquí, en cualquier donde otro sea. Lugar.
Yo no he venido a nadie.
Yo voy, oye, pero yo voy también. Y que me dé la explicación del por qué me acusan, me pueden decir por tu culpa, o porque tú hiciste. Que me lo digan y yo a lo mejor sabré explicarme, y a lo mejor hasta los convenzo, o a lo mejor hay alguna cuestión que me convencen ellos y le tengo que pedir disculpas y decir, oye, pues tienes razón.
Puedo dar fe que en el trabajo también es así, ¿eh? Hay que convencerte, si no vale. Me decían...
Bueno, hay que convencerme cuando me queréis vender alguna cosa que yo no estoy del todo convencido.
Claro, por supuesto.
Pero me gusta que la
vamos
gente...
Vamos a hablar de esto, ¿por qué? Sí, por esto, vale, pues no, pues
eso,
sí.
Eso es cuando se planifica un programa. Cuando se hace un programa, yo llego aquí por la mañana y yo tengo mi idea del programa. Bueno, tenía. Ahora, lógicamente, el que lo diseña generalmente eres tú.
Bueno, pero ya, con el manos libres del teléfono, con Antonio al otro lado de...
Bueno, bien, pero cuando quien hacía y deshacía permanentemente, porque estaba aquí durante muchas horas, era yo, sí, esa ha sido la norma de trabajo.
Hay que convencer para hacer.
Yo tengo una idea, y si alguien viene, que aporte, encantado. Yo me gusta que todo el mundo aporte, pero eso sí, que me dé la explicación pertinente. No me vale el sí porque sí o el no porque no, no me convence. Es decir, a mí dame la explicación, y si me daba la explicación, y alguna vez yo decía, o lo compro la idea y hacemos eso, si no, no.
Este fin de semana hablaba con una seguidora de las de siempre, de nuestro programa, de las retransmisiones, sobre todo de ti, y yo le contaba un poco mi intención para hoy lunes, así que yo ya lo venía trajinando lo que quería hacer, ¿no? Y ella me decía, me gustaría preguntarle a Tony cómo es capaz de dejar a un lado a los amigos para poder preguntarles y ser crítico con ellos.
A mí no me ha costado nada, y algunos decían que esa facilidad que tenía a lo mejor para hacer entrevistas o meter en situación de compromiso a alguien y luego sacarlo de ahí y darle pues una alabanza, estaba la crítica. En principio lo que tienes que hacer es conocer al personaje que vas a entrevistar, y a partir de ahí yo es que lo que siempre he pretendido es ser absolutamente sincero, objetivo y franco con el oyente. Y punto. Y habrá cosas que hayan quedado mejor y otras peor. Pero a mí no me ha costado entrevistar nunca a nadie, sea amigo o no sea amigo, preguntarle cosas que yo sabía que podían ser desagradables y molestas. Hombre, recientemente tenemos un caso que tú también estabas presente, por ejemplo, con quien tengo una buena relación, pero yo solo tenía que preguntar y no le gustó y me lo dijo, José María Rozas. Recientemente yo le preguntaba que si él, la defensa que estaba haciendo, que había hecho del San Martín, era como consecuencia de que su hijo estaba jugando en uno de los equipos de las categorías inferiores. No le gustó la pregunta, pero yo se la tenía que hacer porque estaba ahí.
Pero mi experiencia es que a estos protagonistas siempre les acaba gustando que se lo digas a la cara. Y es algo que yo repito cuando hago ese tipo de entrevistas. Digo, es norma de esta casa, yo lo he aprendido aquí y me gusta seguir haciéndolo. Si lo he dicho públicamente, no te lo voy a decir a ti que tengo a la cara. Y es lo que reprocharía a esos Mindundis que dices tú.
Lo otro es de ser unos cobardes. Es decir, tú entrevistas a alguien aquí y lo que tengas que decirle se lo debes de decir con educación y con respeto, de la forma que seas capaz, dulcificando a lo mejor esa pregunta. Yo a veces eso no lo he hecho, lo de dulcificar, pero bueno, entiendo que quizás sería lo ideal, pero preguntando en definitiva lo que quieres preguntarle, porque a lo mejor el día anterior o tres días antes has estado criticando, y que ellos tengan la posibilidad de defenderse o de decir lo que les parezca oportuno. A mí eso, o sea, yo las entrevistas siempre las he concedido así, pero lo que no entiendo es que tú vengas aquí a alguien que las has estado criticando y luego le hagas una pregunta la más de amable y de facilita, y cuando se vaya vuelves otra vez a darle caña. No, y de eso aquí en esta ciudad ha habido algunos. Pues eso no va con esta casa.
Pregunta de un alumno de la facultad de periodismo: ¿cuándo deja Tony de ser periodista? ¿En qué momento del día, en qué momento de la semana, en qué momento de su vida?
No, yo creo que no, a mí me gusta esto y lo llevo. He contado alguna anécdota en alguna ocasión que sin tener que ver con el deporte, yendo por la calle, ¿cierto?, viendo algún accidente o alguna historia, un fuego, una ocasión o un atentado en otra que me tocó informar, por ejemplo, lamentablemente, de aquel atentado del capitán Alist.
El paso de la estación, sí.
No, este fue el de,
no,
el paso de la estación. El de la Plaza de Toros.
Al que es verdad.
Sesgaron estos hijos de la gran esta, sí, las piernas y tal. Bueno, pues yo era periodista, yo tuve que entrar desde allí, yo informé con un móvil desde allí.
Yo creo que
allí,
se refería un poco a cuándo es capaz de desconectar. Hombre, en vacaciones dejas de leer el periódico, no. Dejas de escuchar, no. Por eso digo, yo sé que no, nunca. No, pero en algún momento
es que
en el que
gusta,
digas...
Es que me cuesta, es que, ¿sabes qué? Y yo supongo que como yo también, hay otra gente, no mucha, lamentablemente, pero mucha gente. Es que, coño, yo estoy haciendo algo desde hace mucho tiempo que me encanta, que para mí es que no es como un trabajo. Y encima me paga. Es que es una satisfacción.
Lo he dicho muchas veces.
Yo disfruto haciendo lo que hago, por lo tanto, para mí no supone ningún esfuerzo, en absoluto.
Bueno, déjame que cerremos el paréntesis este y vamos con lo que ha sido el año. Porque contábamos lo de los kilos de los jugadores de la Unión Deportiva Salamanca. Estaban en buena posición hasta que comienza un poco la debacle deportiva. Si recuerdas, adelantábamos la noticia de la institución de Gorka Etxeberria. Lo hacíamos en la retransmisión de un partido. Decíamos que era María Hernández. Y ahora te pregunto aquí, y es un nombre propio, Gorka Etxeberria. ¿Qué te inspira?
A mí me decepcionó. Me parece, y se lo dije en su momento, y también, bueno, él asumió aquí que yo no estuviese de acuerdo con él, porque en ese sentido sí era un tipo con buen talante, pero era muy palabrero. Era de los que vendía mucho humo. A mí no me convenció. Me parecía que era un poco un prestigitador de los banquillos, y a mí esa gente no me termina de convencer, sobre todo cuando no veo los hechos. Cuando me parece que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace y los resultados, ¿no? Y un entrenador me parece muy bien que tenga esa facilidad, que tenga esa capacidad de encantador de serpientes, en este caso de jugadores, para aglutinarlos, que es muy bueno tener un vestuario unido en torno a la figura, en este caso del entrenador. Lo hizo Lillo en su momento, lo hizo Pep Guardiola, por ejemplo, por mencionar a otro recientemente. Bueno, pues a mí todo eso me parece bien, pero luego también tienes que ver la puesta en escena, es decir, ese trabajo y esa manera de ser y de comportarse, ¿en qué se refleja? En el juego del equipo y en los resultados. Y no era el caso. Ni en el juego del equipo ni en los resultados. Por lo tanto, a mí me decepcionó.
María Hernández, comentarista de COPE, Antonio Lorenzo Molgar, lo coloca como entrenador de la Unión Deportiva Salamanca.
Eso es absolutamente mentira. Pero bueno, son muchas, como fue lo de Sito, como fue lo de Balta, como fue Pablo Cegarra. Es gente que ha estado aquí. Es gente que ha estado aquí. De todas formas, está siendo un poco puñetero, pero bueno, bien, tampoco me sorprende.
Estoy
mucho
diciendo lo que se dice.
Ya.
Y
ya,
yo, como soy claro y acabamos de decir que se dice a la cara, te lo pregunto.
Yo de María Hernández me entero que es entrenador del Salamanca, pues no sé qué día fue cuando lo.
Esa misma noche, yo recuerdo que te llamo. Te llamo para decírtelo.
No tenía ni idea, yo estaba en mi casa tranquilamente y efectivamente.
Era casi las 12 de la noche después del partido.
Y me dice, ¿estás enterado de esto? Pues yo no soy de redes sociales ni de estas cosas, lo reconozco, pero aquí está este hombre que sí lo es y me cuenta algunas cosas. Y me dice, ¿estás enterado que han decidido que sea María Hernández el entrenador de Salamanca? Y yo no tenía ni idea.
Puedo decir que meses antes, cuando había sido entrenador de Salmantino, públicamente dijimos, y sobre todo tú, y le dijiste, María no te metas ahí. Pero eso parece, dijimos a ese, María, ¿recuerdas que te dije? María, ni se te ocurra.
Pero eso se lo dije aquí públicamente.
Sí, no digo públicamente.
Pero cara a cara con él. No, habrá gente que no se lo crea y dirá, va, esto es una pose. Yo no he colocado nunca absolutamente a nadie. A nadie. Ni a María, ni a San José.
Que no. Acaba la liga, mal el Salamanca. En ese momento ya te temes lo peor.
Sí. Sí, sinceramente, ya ves que algunos comentarios aquí entre nosotros, Rocío y yo, ya estaba preocupado. Sí, estaba preocupado hasta el punto.
Y yo estaba preocupado al verte preocupado. Y es una confesión que digo. Sí. Antonio es el hombre seguramente más optimista que hay en la radio y seguramente de Salamanca. Yo peco de ser un poco negativo, lo reconozco. Pero me preocupaba y te lo dije. Te dije, Tony, es que me preocupa no verte optimista. Eso me preocupa.
Cuando tenemos por norma, cuando está a punto de terminar una temporada, allá por ejemplo por el mes de mayo, pues uno personalmente durante todo este tiempo ha empezado ya a pensar y a planificar lo que puede ser la próxima temporada.
Por supuesto, claro.
Desde el punto de vista de programación deportiva, lo que vas a hacer en retransmisiones, en programación. Y como tú sabes, yo por ejemplo el mes de mayo del año pasado empezaba ya a pensar en lo que podía ser la planificación de este año, de esta temporada, lo que podíamos hacer. Y yo lo del Salamanca, entonces centrado, focalizado en las retransmisiones de los partidos de fútbol, empecé a tener serias dudas. Y tú lo sabes, en ese planning que yo me hice.
Y aún así las cerramos.
A mano. Y efectivamente, y con todo y con eso lo cerramos, pero con muchas reservas.
Tremendo.
Con muchas reservas porque veíamos que estaba el tema muy complicado, tan complicado como ya hemos visto que resultó.
Llega el momento, decimos que aquí adelantamos la, podemos decir lo que fue al final lo peor, Pepe habla, nos cuenta lo que sucede, la administración concursal comienza a ser importante, y ahora te digo dos nombres, Máximo Mayoral Cornejo y don José Luis Simón Moretón.
Yo no sé, algunos dicen que no han actuado con la diligencia o la sabiduría que debieran, y ponen como ejemplos, ahí me lo dicen. Y a mí alguno es verdad, me dice que hemos sido poco críticos con esta gente. Yo reconozco, ahí sí, yo a lo mejor es que no tengo los elementos suficientes o el conocimiento suficiente como para ser críticos o más de lo que le hemos sido con esta gente, que lo hemos sido en momentos puntuales. No lo sé, porque por un lado, gente que sí conocen y saben, que también se dedican a estos menesteres, a mí me han dicho, decían que habían hecho un trabajo impecable, que estaba muy bien.
Yo me consta y sé, y lo sé como fuente primera, así que ahí está su imaginación, que ellos han hecho todo lo posible porque haya fútbol, de una forma o de otra. Ahora bien, podemos entrar en lo que decíamos de Pepe, bien, mejor, equivocados o no, pero su intención sé que era esa.
Pero fíjate que hay otros que te dicen, y también sin razón, porque ejemplos hay, tanto en un sentido como en otro, ¿no? En este que decíamos y también en el otro decía, pero vamos a ver, ¿cómo es posible que el Salamanca, con una deuda que tenía, que para el Salamanca es muy importante, resulta que se haya ido al garete, que haya tenido que bajar la trapa y cerrar el garito, y otros muchos equipos, muchos clubes, con cantidades más importantes, todavía siguen ahí funcionando? Es el caso del Valladolid,
el Deportivo, pues el caso de
la Coruña, que tenemos, y el Valencia, fíjate tú cómo está. Claro, y dices, coño, ¿y por qué aquí no ha sido posible con una cantidad menos? A lo mejor es porque es un equipo menor,
más asociado,
de menos influencia, de menos importancia, etcétera. Y de menos interés, sobre todo, fíjate tú, que yo creo que aquí es donde está un poco el quid de la cuestión. A mí me parece que como sería volver un poco al principio, aquí el único que se ha preocupado ha sido Pepe. Y para usted de contar, a lo mejor si la ciudad se hubiese implicado,
eso es,
si los responsables también de esta ciudad, entiéndase, señor alcalde, se hubiese implicado. Y cuidado que cuando hablo del alcalde o hablo del ayuntamiento no estoy diciendo desde un punto de vista económico, ¿no? Hay otra forma de implicarse y de hacer valer un poco o poner en valor a este Salamanca, a esta Unión Deportiva Salamanca. Y eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho. Aquí luego hemos empezado a lamentar, o en todo caso, como parece que se dividió en dos grupos, los que eran
pro Pepe y contra Pepe.
Exactamente. Pues no, si es que aquí no teníamos que estar ni en contra de nadie, y todos teníamos que estar a favor del Salamanca o de la Unión Deportiva Salamanca. Bueno, pues ni una cosa ni otra. Y al final, ¿qué ha sucedido? Pues esto, es decir, que nosotros, yo creo, por esta forma que tenemos de ser los charros, somos los auténticos culpables de que esto haya desaparecido. A mí me parece que ha faltado, de verdad, intención clara y disponibilidad por parte de todos, de decir, coño, todos a unas vamos a conseguirlo. Y en esa implicación, no solamente de la masa social, que por supuesto los primeros, sino además de la industria, la poca que tenemos en esta ciudad, del comercio y sobre todo, insisto, de las instituciones. A lo mejor con esa implicación, en este caso del alcalde, que tuvo sus más y sus menos con Pepe, ahora parece que la relación es mejor, el otro ya lo recordabas tú, y sí. Él decía, ¿qué te decía?
Que no se acordaba del acto social.
Pues sí, pero es más, doy yo detalles si quieres.
Pero para otro día, que si nos va el tiempo.
Para otro día, bueno, sí, pues otro día.
Estamos en Navidad, eso.
Vale.
Nos contaremos.
Vale, pues otro día contaremos.
Déjame hacerte otra pregunta, venga. Que vamos un poco más rápido. Te voy a proponer varios nombres para que me hables del mayor jeta del año. ¿Te parece bien? Te digo varios nombres: don Mariano Román Martín, don Carlos Martín de Antonio, José Ramón Alonso Sarró, y bueno, está ahí.
Estos son los del Salmantino, ¿verdad?
Sí.
Pues mira, yo te diría, de estos del Salmantino, hay uno que me llama la atención, por el día que...
¿O de los vaques?
El tal José Ramón Alonso Sarró, ¿no? Este fue el que te dijo a ti...
Que no sabía quién era él, ni con quién estaba metiéndome, ni tratándome, ni que no le conocía.
Ya te parece ser que es ganadero.
Eso me dice.
No sé, una explotación de mayor o menor importancia ganadero. Yo le recomendaría a este que leyese el pasaje este de Rebelión en la Granja, de George Orwell, cuando dice... Pasaron su mirada del cerdo al hombre, y del hombre al cerdo, y nuevamente del cerdo al hombre, pero ya era imposible distinguir quién era uno y quién era el otro. Esto para este. Y para los otros, yo creo que estos son unos auténticos mindundes, unos mequetrefes, pero tienen el poder. Tiene el poder, se ha hecho
un
poder
del Salmantino. No hay nada más peligroso que un tonto con iniciativa.
Sí, pero sí, es que el poder en algunos casos es la manera de masturbarse del mediocre. Estos son unos mediocres y con eso se lo pasan muy bien. Son desocupados con pocas luces. Tienen tanta, en algún caso, tienen tanta autoestima, en el caso del gordito este que no sé cómo se llama.
Magno,
el
falsificador.
El falsificador. Este, yo por lo que detecto, ¿no? Tiene tanta autoestima, se quiere tanto, que se podría casar consigo mismo. Aunque él se merece otra persona.
Madre mía.
Y mira, no hay ética sin estética. Y estos no la tienen una cosa y otra. Con estos personajillos caciques, el Salmantino va camino del desastre con precisión milimétrica. Se está asomando al abismo. Yo creo que, por citar una cita de Proust, creo que fue, que dijo que lo que no ha entrado racionalmente en una cabeza, no puede salir de ella nada de forma racional. Y es el caso. Pues no puede salir nada, y yo me temo mucho que si no, ¿no? Cambian pronto, porque me dice que nosotros lo único que estamos pidiendo es que el Salmantino tenga una masa social
grande,
tengan la posibilidad de elegir los socios cuál es la junta directiva. Y si estos señores se quieren presentar y ganan, ¡ole!
Por supuesto.
Y nuestro aplauso y nuestras bendiciones. Pero mientras tanto no, porque se han apoderado de un Salmantino que no era de ellos y lo están haciendo como si fuese una parcela, un coto privado de ellos.
Alguno dirá que se nos olvidan muchas cosas de un año que ha sido muy intenso, pero estamos recogiendo lo más importante, Tony, y a mí no se me olvidará jamás la forma de ganar de Perfumerías Avenida el título de Liga en el pabellón de Bisbos. Yo no sé si en tu vida habías vivido un partido ese, ganando por primera vez, poniéndose por delante, por primera vez, fuera de tiempo. O sea, siempre fue perdiendo durante 40 minutos de partido. Y la única vez que va por delante es con el partido acabado con dos tiros libres que sirven para ganar el título de Liga.
Qué rico supo. ¡Buah! Qué rico saben esas victorias de haberlo pasado tan mal y al final conseguir el triunfo y por ende, o como consecuencia de ello, el título. Fantástico, perfecto, Saurio.
Que veníamos de la destitución de Alberto Miranda. Un charrito que no fue profeta en su tierra.
No es fácil. Lo había sido José Ignacio Hernández, no sin dificultades. Lo que pasa es que José Ignacio Hernández es un hombre ya baqueteado, que conoce muy bien a Carlos Méndez, que conocía también, pero fundamentalmente a Carlos Méndez, pero también a Jorge Recio. Y él ahí se manejaba. No sin dificultades, insisto, pero logró sobrevivir y hacer del Perfumerías Avenida también cosas importantes con él.
Chapo para Perfumerías Avenida. Y me decían, pero yo creo que lo contaremos en otro momento, que por qué este año comenzábamos tan tarde los programas. Pero creo que lo contaremos en otro momento.
¿Tan tarde los programas?
Sí, que por qué no comenzamos la temporada el 2 de septiembre y lo hicimos el 14 de octubre.
Bueno, pues eso a lo mejor otro día también hacemos. Ese podría ser un especial. Pero de todas formas sí les digo yo una cosa. No es nada imputable a nosotros, ¿eh? O sea que en ese caso a reclamar al maestro Armero.
Tony, por cierto y por fin y para acabar... Venga, un resumen total en un minuto de lo que ha sido el 2013 para ti, no para el deporte, para ti.
Hombre, para mí...
Vinculado, claro, aquí, aunque yo sé por dónde puede ir, ¿no?
Pero... A la radio, bien, yo mi tiempo un poco en la radio está pasando.
¿Me está diciendo que ya no tienes cuerda para otro año más?
No, sí, ah, vale. Tendré cuerda todavía porque a mí esto me gusta. Lo que pasa es que, bueno, que yo en un momento determinado tomé una decisión que fue irme apartando poco a poco para ir dando paso a otras personas, en este caso a ti. Yo sigo estando ahí, pero ya en un segundo plano, que puedo estar en un primero en cualquier momento si aquí se me necesita, y eso lo sabes tú y lo sabe la dirección de la casa, pero evidentemente la responsabilidad ahora en ese día a día es tuya y no mía, pero que puedes seguir contando conmigo, y por lo tanto en ese sentido yo sigo estando a gusto, contento y feliz, pero sobre todo porque las cosas aquí en esta casa se siguen haciendo bien, se siguen haciendo con mucha profesionalidad y con mucha seriedad, y eso es lo que me gusta.
Cuando decías lo de imputar, esto sí es imputable a nosotros. Que las cosas hagan bien, eso sí es imputable, ¿no?
Sí.
Aunque no eres muy de floreros.
En eso sí.
Te dejo que hagas como día Navidad, que desees feliz año a la audiencia y nos vamos.
Pues feliz año, que sea bueno, pero que sea bueno de verdad, que sea bueno en lo personal y en lo profesional de todos y cada uno. Y que sigáis estando ahí cerca de la radio, que es una buena compañía, que entretiene, que es baratita. Y que te tiene informado. Y si es la radio en general, pero si es esta casa en particular, pues mucho mejor. Que muchas gracias y salud.
Feliz año, Antonio.
Gracias.
Adiós.
Brindo por las mujeres que derrochan simpatía. Brindo por los que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, pero olvido tu cara. Brindo por lo que tú. Por el recuerdo y también por el olvido, brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Brindo porque esta noche un amigo paga el vino. Porque la vida es dura por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos por que brindo. Brindo con lo que sea. Que caiga hoy en el vaso, brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por seguir queriéndote toda la vida. Casi está lleno el vaso con la sangre de otra herida. Brindo con emoción, pero también brindo con frialdad. La salud no falte a toda la humanidad. Que la salud no falte a toda la humanidad. Desde un rincón del mundo. Brindo contigo. Caiga quien caiga, brindo sobre. Siquiera por tonterías, brindaré con silencio por la fortuna perdida, brindaré muy en serio.